El fiscal Alejandro Machado resolvió archivar las investigaciones sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet. Aclaró que se faltó a la verdad y que se ocultó información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía, y ya está trabajando en la investigación sobre la destrucción del documento para ocultar que el gobierno sabía quién era Marcet, según se ha mencionado. Pero ¿cuáles han sido las repercusiones políticas? ¿Cómo se ha recibido esta decisión? Se lo consultamos al senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, a quien saludamos. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Buen día.
Las órdenes. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Por empezar la sesión del Senado en un ratito?
Usted lo ha dicho, sí. Está citada ya ahora a las 9:30. Y bueno, supongo que va a haber media hora previa. Vaya a saber. Ya estamos
bien.
En el ambulatorio.
Gracias por atender.
Por favor.
¿Qué repercusiones ha tenido esta decisión del fiscal Machado Maía?
Bueno, múltiples, ¿no? Múltiples por una sencilla razón. Es un caso muy, muy complicado. Es un caso que ni más ni menos tiene que a una persona que ha sido requerida por, y está hoy siendo requerida por la Policía Internacional, por Interpol, por delitos gravísimos, y que la conclusión más clara que uno saca es que, primero, desde el punto de vista del Estado y hoy del gobierno, y una pésima gestión de una situación muy delicada, ¿no? Es decir, se tenía en manos un tratamiento de un documento, en este caso de un pasaporte, de una persona muy peligrosa, y faltaron los más mínimos y elementales aspectos de coordinación en cuanto a la gestión para evitar, o por lo menos utilizar todo el marco legal vigente para evitar una situación como la que pasó. Y segundo, que se vino expresamente a mentir al Parlamento. Eso quedó demostrado a partir de los de la intervención pública de la ex viceministra Carolina H. Y eso no tiene que pasar como algo natural. Lo que
el fiscal habla de faltar a la verdad.
Bueno, faltar a la verdad es mentir. Y cuando vinieron al Parlamento, vinieron a mentir. Porque no dijeron que era un narcotraficante pesado y peligroso, como se habían comunicado por texto, no dos funcionarios de carrera, sino dos cargos de confianza, como dos viceministros, identificados con los partidos de gobierno, claramente. En segundo lugar, uno de ellos, el que era canciller, Bustillo, dijo que nadie sabía quién era Marcet, cuando después quedó claro que habían preparado la interpelación en una casona en el Prado para hacer la actuación que hicieron frente al Senado de la República. Entonces yo no acepto la naturalización de la mentira, la naturalización de organizarse para ocultar la información a uno de los poderes del Estado, que fue lo que sucedió.
¿Y qué consecuencias puede haber en el ámbito político?
Bueno, en primer lugar, el descrédito de quienes hacen esas cosas, ¿no? Evidentemente, quien se organiza para mentir al Parlamento uruguayo y queda expreso no solo por documentos que presentan desde la interna del gobierno o por los dichos de la oposición, sino por el sistema de justicia, bueno, queda explícito que estamos en una situación, delicada, y será la ciudadanía la que valore si quiere un gobernante que le vengan a mentir a uno de los poderes del Estado. Porque además, acá, me interesa destacar que hay que tener una actitud republicana. El Frente Amplio no ha salido a criticar ni a presionar a ningún fiscal ni a la fiscalía, a la cual se le ha acusado de ser un comité de base por parte de senadores del gobierno. Y en este caso, como en otros, sabemos que la investigación continúa por el fiscal con respecto a la destrucción de documentos y episodios que salieron de los relatos que hizo públicos la ex viceministra H. Por lo tanto, hay que dejar actuar, hay que dar respaldo y que la justicia proceda en los términos que tenga de proceder.
Claro. Esa falta, la verdad, de los ministros, tanto el canciller como el ministro del Interior en su momento, fue en el marco de la interpelación que le había realizado el Frente Amplio.
Exacto, exacto. Se vino y se preguntó sobre el caso. Se pudo haber hecho una autocrítica, se pudo haber dicho, mire, se nos escapó la tortuga, había un decreto, desde el punto de vista reglamentario se podía llegar a hacer eso, pero no tuvimos la coordinación suficiente entre los ministerios para detectar la peligrosidad que se daba en este caso. Y bueno, eso pasó, y evidentemente si se hubiese actuado con otra seriedad el Ministerio del Interior, generado las alertas que había internacionales sobre la actuación delictiva de esta persona, bueno, estaríamos en otra circunstancia.
Sí. Después quedó claro también del archivo, es que no hubo mérito para que se configurara ningún delito en lo que fue la tramitación del pasaporte. La entrega en sí.
No, claro, es lo que yo digo. Es decir, acá ahí lo que falló, hay un amparo de un decreto que pudo haberse aplicado con otra celeridad a los efectos si hubiese existido una comunicación que tiene que existir básicamente en los ministerios. Estamos hablando de, a ver, que esto lo sabían los dos viceministros, ¿no? O sea, no era un trámite que estaba en el fondo de la bolsa entre dos funcionarios ignotos de carrera que, bueno, se le pudo haber pasado. Acá había advertencias, y las advertencias las conocemos todos ahora, ¿no?
Ahora la investigación sigue, Maía, por el tema de la documentación o el ocultamiento de documentación. ¿Qué se espera ahí?
Y bueno, que se investigue a fondo. Yo aspiro a que quien esté involucrado en esto se vaya hasta las últimas consecuencias, porque lo que está denunciado por la ex viceministra Carolina H. es que es la destrucción de un documento, y aparecen involucradas figuras que desde la presidencia de la República para abajo, muy importantes, incluso algunos funcionarios de carrera de Cancillería también, en el marco de una investigación administrativa que se estaba haciendo y que después apareció, ustedes sabrán, recordarán, la grabación que se hizo pública entre Bustillo y ella, con las cosas que decía Bustillo del ex viceministro Maciel, ¿no?
Sí, sí. El caso le costó el cargo a los dos ministros.
Exacto. Y además le costó, sobre todo, porque, bueno, también hay un marco, una gestión que venía muy cuestionada por los problemas que hay de seguridad pública en el país y porque la verdad, Cancillería también en una etapa muy turbulenta en general, donde vos veías que no había mucho rumbo en las cosas, ¿no? O sea, no era en un contexto de carteras de trayectorias ejemplares, más bien todo lo contrario.
Sí, pero aquella comparecencia y, digamos, las revelaciones en torno a lo que rodeó aquella comparecencia, digamos, como que está bien, te mencioné las gestiones anteriores, pero como que el vaso desbordó claramente ahí para el,
sí, sí,
para
ya
el
venía,
presidente, ¿no?
Ya venía medio cascoteada la cosa, ¿no?
Estaba allí. Volviendo a lo anterior que le preguntaba a Camila, ¿el Frente va a hacer algún planteo en el ámbito...?
El Frente tiene su análisis de la situación. Esto sucedió ayer públicamente y está analizando la situación. La verdad, ahora no puedo adelantar medidas.
Claro. Que digamos que usted decía, muchas no hay tampoco.
No hay tiempo parlamentario, porque ahora estamos a 3 de septiembre. Sí. En 12 días cierra el periodo parlamentario. Entonces, ya materialmente es muy difícil, pero habrá que analizar.
Maya, en torno al Senado, ¿se llega a votar eutanasia como pidió el Partido Colorado? ¿Qué va a pasar con ese tema?
Los votos del Frente Amplio están y van a seguir estando. El Partido Colorado la otra vez lo puso a votar Lanz y lo votó el Frente y él. El resto del Partido Colorado no lo votó. Entonces no tuvimos los votos. Y el Partido Nacional tampoco. Entonces, el Frente quiere que este proyecto salga, nos parece un muy buen proyecto, y que sería para mucha gente es muy importante. Ahora, el problema es interno del Partido Colorado y la coalición, que hasta ahora no ha dado los votos.
¿Y si llega a tiempo para poder tratarlo?
Y tratarlo podés tratar, el tema es que tengas votos. Porque vos lo podés tratar cuando tenés votos. ¿Para qué le voy a poner, Dios? Yo, si hay una moción, estoy dispuesto a votarla y acompañarla. Ahora, tienen que estar los votos para ser aprobados.
Otros proyectos quedaron por el camino, aquel de Adrián Peña, de...
Y bueno, por la misma razón, por la misma razón, el Frente Amplio también lo votó en sala. Y lo defendimos en sala. Después el otro lío del plebiscito fue otra historia. Pero el tema de votarlo en sala lo votamos. Y vamos a poner a votar también, le adelanto, si no sale, ojalá salga aprobado en comisión, pero si no sale, de igual manera lo tenemos que hacer, el proyecto que impulsó el Frente Amplio, que trabajó mucho Cristina Leuchtenberg, vinculado a las infancias, que tuvo aprobación en diputados y que en el Senado hasta ahora no hemos tenido el apoyo de las bancadas de gobierno.
Pero yo me acuerdo que hasta el presidente de la República estaba de acuerdo con el proyecto este.
Bueno,
que se lo dijo a Leuchtenberg.
Yo me acuerdo. Pero tienen que estar los votos acá en el Parlamento para que las cosas salgan. Sin votos no se aprueban. El Frente Amplio tiene 13 votos. Y los 13 votos están para las iniciativas propuestas.
Ahí va. Bien. María, ya que estamos en la campaña, falta poco para octubre. Un tema que, bueno, apareció allí generando rispideces en el Frente Amplio es el de ensobrar o no la reforma, el plebiscito por la reforma jubilatoria, porque aparecieron los 112 que están en contra de esta reforma, los otros tantos que están a favor. Está un poco complicada ahí, ¿cómo la ve?
Y bueno, va a ser natural eso, que así suceda, porque nosotros tenemos una circunstancia clara, ¿no? En el Frente Amplio hubo gente que promovió el plebiscito y lo argumentó y militó para que existiera. Y otros que no. Yo estoy entre los segundos. Y es claro que, bueno, va a haber personas que libremente hagan una cosa u otra, y esa ha sido la posición del Frente en la materia.
Sí. ¿Y no cree que tenga costos esto, digamos?
A ver, viste, eso nunca lo sabés hasta que... elección, y después cuando viene una elección te preguntás por qué pasó tal cosa y tal otra, y nada, nadie entra con un chip con el votante, ¿no? Yo tiendo a pensar que eso va a ser un camino paralelo, que lo que se va a jugar en realidad es el gobierno, y la gente va a querer definir con qué elenco quiere vivir los próximos 5 años. Utilizando la frase que escuchamos en la campaña pasada, que estas iban a ser los 5 mejores años de nuestras vidas, desde nuestro punto de vista, evidentemente no lo fueron. Y bueno, en este caso, nuevamente se ponen sobre la mesa los próximos 5 años de los uruguayos. Y yo creo que esto pasa fundamentalmente por temas como los que abordamos un poco hoy, como la seguridad, el trabajo, la calidad del trabajo, la calidad de la educación, la vivienda, y cosas que efectivamente determinan la vida cotidiana de la gente.
También uno escucha decir desde el gobierno que le tocaron todas las pestes también, ¿no? Que arrancó con la pandemia, los temas de precios por la guerra de Rusia con Ucrania, y suma y sigue.
Bueno, lo de la pandemia sí, es lo novedoso, ¿no? Y efectivamente, le pasó al Uruguay, le pasó a todos. El tema es cómo te paraste durante y después. O sea, como qué cosas hiciste para ir saliendo. Lo demás, lo de Ucrania y demás, todos pasamos los periodos por circunstancias distintas. Yo recuerdo la crisis en España, en Estados Unidos, cuando las burbujas inmobiliarias y las consecuencias que trajo, los líos que tuvo Uruguay con Argentina, con los puentes, en fin. Son cosas que atraviesan los países y que los gobiernos tienen que administrar, es así.
¿No se va a acompañar el plebiscito de allanamientos nocturnos?
No, nosotros no lo acompañamos. Yo creo que es una medida efectista y no efectiva, creo que hay el camino de seguir incrementando herramientas punitivas, como por ejemplo pasó con la LUC, demostró a las claras hasta el día de hoy que no hubo cambios para mejorar la situación de seguridad del país. Y creo que más allá de esta iniciativa, si uno lleva estas cosas a nivel constitucional, genera un desbalance grande entre el Estado y el ciudadano. Y es en el fondo el asunto lo que creo que a uno le preocupa, ¿no? Darle el rango constitucional a esas cosas es más delicado que hacerlo vía legal, los cambios en materia de seguridad.
Ahí va. Bueno, ¿está esperando debates entre los candidatos, senador?
Sí, no, espero debate en singular. En segunda vuelta, obviamente, si hay segunda vuelta...
Ahí están obligados.
Ahí no hay vuelta, porque además yo trabajé en esa ley en el periodo pasado.
Ah, mire.
Y la mano venía para hacer la debate desde las internas, y es un lío, y bueno, quedó como quedó, aprobada por todos los partidos, hacer el debate en la segunda vuelta, porque en realidad, por la vía de los hechos, se juntan todos los días todos para pegarle a uno. Sé que... ¿Qué quiere que le diga? No es un debate entre ellos y nosotros, entre todos. Es un debate de cuatro contra uno. Entonces, está a la vista que eso es así, que no hay otra. O sea, que no es un debate... que mañana no van a debatir entre el candidato blanco y el colorado. Van a decir quién dice más cosas de Orsis. Y nada más. Que es lo que ha pasado hasta ahora.
Sí.
No, pero no es una oportunidad también para dar a conocer las propuestas, contrastar. También puede verse desde un lado con, más como oportunidad de dar a conocer parte de los proyectos, pero también en contraposición con otros.
Nosotros vamos a dar nuestras propuestas, está el programa de gobierno y demás. Una cosa no quita la otra. Lo que digo es que los debates son así. A mí me ha tocado vivirlo y yo le puedo asegurar que en lo personal, no menos hace 20 años que no acepto estar en debate de tres siquiera, porque la ciudadanía uruguaya claramente, desde el 99, que votó por el 40% del Frente Amplio y después siempre subiendo, salvo esta última elección, el Frente Amplio representa determinada cantidad de personas, y además, si todos se juntan para pegarle el del frente, bueno, cuando gane uno de ellos, será con ese.
No, claro, hubo una época, dos, tres décadas atrás, en que había tercios, y ahí era distinta la cosa.
Eso fue hasta el año 94.
Claro, la elección del
año 94 hubo una diferencia de 36.000 votos entre el primero y el tercero. Bueno, ahí sí,
claro, era muy, había tercios, muy finito todo.
Pero en esto ya no es así. Hace, reitero, del 99 la fecha.
Bien. Bueno, María, lo dejamos entrar a la sala, que ya en unos minutos comienza. Le agradecemos por estos minutos y nos volveremos a contactar.
Bueno, gracias por la oportunidad. Les mando a ambos y a toda la audiencia un fuerte abrazo.
Fenómeno, lo mismo para usted. Hasta pronto.
Chau.